RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro programa de Artesfera de Radio Exterior. Hoy al frente del control de sonido Rita Sánchez, en la producción, como es habitual, nuestra Silvia Rubio, en redacción Susana García Polo y en presentación edición Maite Gómez y hoy en el micrófono Maite Muniain. Septiembre es el mes de las incorporaciones a nuestras tareas, cometidos que acometemos a lo largo del año, bien sean los alumnos, los niños vuelven a sus clases, los que tenemos y debemos incorporarnos a nuestros empleos. Si no nos ha tocado la lotería en el tiempo de vacaciones, tenemos que incorporarnos. Síndrome posvacacional, depresión por la vuelta al trabajo, bueno, los que lo tengan también hay que decir. ¿Cómo nos afecta esta vuelta a la rutina, a nuestra salud mental? Bueno, enseguida vamos a ver estas cuestiones y vamos a conversar con Óscar Pérez Zapata. Él es profesor de gestión empresarial de la Universidad de Comillas, ICADE.
Arte Esfera. Otra mirada a la cultura y la sociedad en Radio Exterior.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora.
Bueno, pues como nos decía Luis Aguilé hace unos cuantos años, es una lata el trabajar. Lo que pasa es que, bueno, con el amor, pues ya se compensa. Bueno, tras las vacaciones toca volver al curro, al tajo, al trabajo, y eso puede tener consecuencias en nuestra salud mental. Bueno, ¿qué sintomatología, por decirlo así, se suele presentar al regresar al trabajo? ¿Cuidan las empresas, siguen la salud mental de sus empleados? Óscar Pérez Zapata, profesor de gestión empresarial de Comillas, ICADE. Óscar Pérez Zapata, bienvenido, muchísimas gracias. Artesfera, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estás ahí apuntando? ¿Qué tal, Óscar?
Bueno, buenos días, encantado de estar aquí y encantado de estar en un programa que...
Estabas
bueno,
como si estuvieras haciendo ahí un
no,
examen.
Hombre,
ahí.
No, estaba escuchando la canción y digo, si es que yo creo que la canción ya lo resume todo, entonces a lo mejor yo tengo que levantar e irme, ¿no? No, pero que es verdad que, bueno, este tipo de cosas, ¿no?, nos pasan a todos y dices, oye, ¿cómo? ¿Qué pasa cuando vuelves al trabajo? Dices, vuelves al trabajo y dices, bueno, ¿qué me voy a encontrar, no? Si hay cambios en el trabajo, como precisamente vosotros aquí en este fabuloso programa, ¿no?, que lo comentábamos al principio, que digo, qué bonito un programa, que laboratorio sociocultural, ¿no?
Entonces, sí.
Qué bonito, que pocos programas hay de este tipo. O sea, encantado de estar aquí lo primero, ¿no? Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Si te vas a encontrar más de lo de antes o te vas a encontrar cosas nuevas, si hay cosas nuevas, ¿no? Todos sabemos que hay cambios, hay incertidumbre, y la incertidumbre es una de las cosas que presionan esta cosa que llamamos salud mental, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, yo no sé si en este tipo de cosas, Maite, y córtame cuando tú consideres, que me gusta hablar mucho, a los profesores nos gusta hablar mucho, ¿no?
Bueno, tú eres, hay que decir que aparte de profesor, efectivamente, en esta universidad, Comillas, eres sociólogo especializado en organización de empresas. Yo te voy a decir que desde la experiencia, como cómo debería ser una empresa saludable, para que cuando llegas, ay, me quedan 3 días de vacaciones, ahí voy a aprovechar, ay, no sé qué, me quedan un día de 3 horas, no sé qué, que parece una condena,
sí.
una condena carcelaria. No sé, ¿cómo piensas que es debería de ser una empresa saludable para que a la hora de la incorporación, pues que luego a lo mejor es un poco más, bueno, porque luego te reencuentras, parece como cuando los niños se reencuentran con sus amiguitos del colegio, sí, que por sí. un lado les cuesta madrugar porque otra vez a la rutina, pero luego quieren ver a su amiguita o a su amiguita, no
sí,
sé qué, nosotros,
sí, total.
¿Nos puede pasar eso o ya no? Ya?
Es una buena metáfora, porque claro, en el patio de colegio había de todo, ¿no?
Entonces, sí, claro, efectivamente, en los patios de colegio había de todo, sí.
No, pero a ver, fíjate que la métrica esta que tú decías, cuando ya alguien se pone a pensar, oye, lo que me espera el lunes, ¿no? Lo que me espera que ya vuelvo, esto ya es una métrica que es indicativa de que aquí, ahí pasa algo, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos siempre que la salud mental, fíjate que a mí me gusta decir que es como el canario en la mina. No sé si te acuerdas de aquella expresión,
sí.
¿no? De, bueno, en Asturias, ¿no?
Sí.
Tipo, ¿no? Del gas grisú, y se llevaban un canario y decían, oye, si el canario...
Si el canario palma directamente...
Esto es, algo pasa en la mina.
Algo pasa. Algo,
pues esto es un poco igual, ¿no? Si yo estoy pensando ya, uy, lo que me voy a encontrar, uy, ¿no? O, ¿cómo me voy a levantar por la mañana? Te levantas por la mañana y dices, puf, ¿no? Mal asunto.
Sí, ya como digas,
esto es un indicador de mal asunto. Entonces, claro, ¿cómo debería ser, por tratar de coger la pregunta que me hacías, cómo debería ser una empresa saludable? Claro, una empresa saludable es un concepto muy amplio, ¿no? Y vamos a tener ahí gente que lo va a coger por el lado organizativo y va a decir, oye, a nivel saludable, desde el punto de vista organizativo, pues es que esto vaya bien, que rindamos,
claro.
que no que la economía vaya bien de la empresa. Pero a nivel de lo que a nosotros nos interesa aquí, que es a nivel de, oye, cómo funcionan los empleados y cómo debería ser esa salud, pues no es fácil. Al final una empresa es un sistema, ¿no? Y esto es importante recordarlo. Y manejar los sistemas, gestionar los sistemas es complicado. Entonces, es muy difícil coger y decir, oye, una empresa saludable debería ser esto, ¿no? O debería hacer aquello, ¿no? Debería ser... A nivel integral, para empezar, debería estar desde arriba hasta abajo todo el mundo, todos los actores integrados y pensando en que esto hay que hacerlo de forma saludable. Entonces, esto significa que muchas veces la dirección no está a la altura, entre comillas, ¿no? En otros casos, los managers no están a la altura. Y en otros casos, los empleados no están a la altura y nadie está a la altura. Entonces, claro, todo empieza, o si quieres, o una de las cosas fundamentales es esta cuestión, ¿no? De compromiso por todas las partes implicadas. Y después... Por salvar otro punto, y luego si quieres vamos entrando en detalles, ¿no? Hay que tener una visión integral, y esto es una cosa que pasa, que falta mucho en las organizaciones, ¿no? ¿Integral qué significa? Integral significa...
Eso te iba a decir, ¿qué significa integral? Se habla de lo holístico, integral, ¿qué es? ¿Qué
claro, es? Entonces, integral es, como dice la palabra, son muchas cosas, pero integral significa, para empezar, una salud que toque todos los palos, a nivel individual, a nivel organizativo, ¿no? A nivel de los departamentos. Es una salud que además no puede estar solamente pensando en cuando yo tengo un problema de salud, lo que voy a hacer es le voy a dar una formación puntual al trabajador para que sepa cómo gestionarse su estrés, ¿no? Por poner un ejemplo. Sino que habrá que pensar y decir, oye, ¿qué podemos hacer a nivel organizativo, a nivel de prevención, de forma colectiva, para que, ¿no? Para que las cosas estén mejor. Pero yo te digo que el punto número uno de una empresa saludable es, hay un compromiso con que la salud es central y entendemos todos que la salud nos viene bien también a la empresa, para todos los objetivos de la empresa, ¿no? No es solamente, oye, este trade-off que parece que se pone, parece que es o salud, ¿no? O rendimiento barra productividad, ¿no?
Sí.
No tiene por qué ser así, ¿no?
Claro, además, normalmente se suele decir que cuando hay un buen ambiente, la productividad, de forma casi automática, se eleva.
Esto es, totalmente. Sí, fíjate, a mí hay un estudio que me gusta mucho, lo cito mucho en clase, pero porque es un ejemplo, ¿no? Y entonces es un ejemplo de es una investigadora que además estuvo en España, es una investigadora americana, que se llama Shane Epton, que lo dejo por ahí por si a los oyentes le puede interesar. Ha escrito un libro que se llama The Case for Good Jobs, que es básicamente un poco en esta cuestión de decir, oye, que se puede ganar dinero incluso en sitios como un supermercado, que es un sitio de poco margen, ¿no? Haciendo las cosas bien, pagándoles mejor y tratándoles mejor, y siendo muy competitivo, ¿no? Y pone el ejemplo... Bueno, no quiero hacer publicidad de marcas, pero pone una cadena de supermercados muy conocida española.
Lo dejamos ahí,
lo
una cadena, exactamente.
¿No?
Una
entonces, lo que quiero decir, y es un poco de demuestra, es que incluso en un sector donde los márgenes son muy estrechos, tú puedes elegir hacer las cosas mejor o peor. Es una estrategia, dice ella. Entonces, claro, como las organizaciones son un sistema, hacerlo las cosas bien cuesta más que hacerlas mal. Pero se pueden hacer las cosas bien, se puede ganar dinero, se puede tratar, y como tú bien dices, Maite, claramente hay un caso de negocio en el que se es más productivo, se trata mejor a la gente, ¿no? Todo este tipo de cosas no es ciencia ficción, existen.
Has comentado ahora que es más... que cuesta más hacer las cosas bien, que se puede hacer, y cuesta más que hacerlas mal. pero defina qué, en qué sentido cuesta más. Monetariamente, ¿en qué sentido sería? Claro, porque dices, bueno, cuesta más. ¿En qué sentido?
No, lo has dicho fenomenal. Y además me da pie para explicar efectivamente. Los costes de hacer las cosas mal económicos son brutales, ¿no? Son brutales en absentismo, son brutales en productividad, ¿no? Es decir, el problema que tenemos es que cuando se hablan de este tipo de cosas ni siquiera sabemos lo que nos cuesta, ¿no? Fíjate la cuestión. Si pudiéramos realmente calcular, oye, ¿cuánto cuesta que haya un ámbito de un terreno de incertidumbre en una empresa para que la gente que está trabajando aquí, que podríamos poner este ejemplo esta casa, pero cualquier, podrías poner la nuestra, ¿no? Para que haga las cosas bien, para que saquen lo mejor de la gente, ¿no? El coste de eso es brutal, ¿no? Entonces, claramente, el coste. Cuando decía que cuesta más, lo decía más en el sentido de decir, oye, que hay que tener una política, ¿no? Volviendo a tu pregunta de empresa saludable, esto no nace de la nada, claro, sino que tiene que haber un compromiso desde arriba, tiene que haber unas políticas, tiene que haber una estrategia general, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el no pensar en cómo debería ser esa estrategia, pues más, lo más fácil, ¿no? Decir, oye, voy a hacer lo que siempre se ha hecho, que es tratar medianamente mal, ¿no? Estamos generalizando, ¿no?
Sí.
A este empleado y, en fin.
Sí, pues como se decía en el ejército horario, reglamento, y ya está. Y no currar mucho para no tener que pensar cómo. O sea, no currar. El caso es no currar, no trabajar para que las cosas se hagan mejor.
Esto es.
Claro, entonces ahí el coste no es monetario, sino el coste es de que, ¡buah, paso!
Sí, o sea, para que nos hagamos una idea, por poner alguna cifra, ¿no? En Inglaterra, esta es una cifra de Inglaterra que tienen sobre algunas estas cuestiones, llevan trabajando más tiempo, ¿no?
Claro, los anglosajones nos llevan muchísima ventaja. Estados Unidos o Reino Unido nos llevan años luz.
Sí. Y entonces, fijaros que ellos tienen calculado que cuando la gente se siente regular a nivel mental, el 80% va a trabajar. Entonces, volvemos a lo que tú decías, Maite. ¿Cuál es el impacto de esa gente que está yendo a trabajar sin sentirse bien en cuanto al clima que se crea ahí? Y si eres un manager, ni te cuento, pero en general, ¿no? Yo, si soy un vendedor, por poner un ejemplo, voy a poner lo mejor para conseguir nuevos vendedores. Es decir, cada uno es lo que tengamos que hacer. Entonces, fijaros que dónde estamos, ¿no? Entonces, está muy normalizada la cuestión esta de, bueno, no, yo me siento regular, pero aquí hay que ir al tajo, ¿no? Y si vuelvo de vacaciones, más. Esto es una de las cosas que los jóvenes, yo creo, ¿no?, están poniendo en cuestión. Y están diciendo, oye, a lo mejor lo que era normal con mi padre, con mi abuelo, con mi no sé cuántos, igual no era tan normal. Igual no está bien esto de ir a trabajar si no estoy bien, ¿no?
Claro, es que se está dando ahora, lo has mencionado tú, esa, pues, esa disyuntiva, sobre todo de personas ya adultas, pero que nos llevan generaciones por abajo. O sea, son a lo mejor 20 o 30 años más jóvenes que nosotros. Y esos muchas veces incluso no trabajan por dinero. O sea, aunque el salario sea alto, si no van a estar bien, prefieren ganar menos y estar mejor.
Totalmente. Mira, un informe también de que no salió, es de hace un par de años, aunque la métrica de este año se ha repetido.
Sí, porque y básicamente, un par de años es ayer, poco
sí,
más
sí,
o menos.
Sí, sí, es ayer, ¿no? Y, bueno, si queréis los detalles, luego lo hablamos. Pero básicamente el numerito que sacaba es que ya estaba por encima que mi salud mental esté bien en un puesto de trabajo respecto a las condiciones económicas y respecto a los temas de conciliación. Es decir, que ya estaba como número uno en el sitio de decir, oye, tío, si yo no voy a estar en un sitio a gusto, bien mentalmente, me voy. Entonces, quiero decir que es un marca tendencias, ¿no? Este número de era un 32%, me parece, que daba la gente decir, oye, sí, yo me iría por esta cuestión. Pasa más en los jóvenes que no. Pero luego hay otra cosa que no nos damos cuenta, Maite, y esta era una de las cosas que yo digo, joder, no se me puede olvidar, ¿no?, contarle a Maite lo que yo creo que es la gran tragedia.
A los oyentes.
Bueno, efectivamente, claro, efectivamente, a los oyentes, ¿no? La gran tragedia de lo que yo creo que tenemos muchos oyentes que están en el otro lado del charco también, creo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cosa general, aunque nos refiramos un poco más a España, pero es general, ¿no? Y es la tragedia de, en un país donde tenemos una estrategia de salud mental y donde cada vez se habla más de este tipo de cuestiones, ¿no?, a raíz de la pandemia y demás, se dedican, ¿cuántas páginas en la estrategia se dedican a salud mental en el trabajo? En un informe que tiene 160 y pico páginas. Dos páginas.
Una y dos páginas.
Entonces, es el gran olvidado la salud mental en el trabajo. Es decir, parece que lo que nos pasa a nuestra salud mental tiene que ver con, bueno, pues lo que nos pasa en nuestra vida diaria. Oye, es que me estoy separando, es que no aguanto a mis hijos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, pongo un número porque este número es absolutamente brutal, ¿no? De todas las bajas que tenemos por temas relacionados con temas de salud mental, que por cierto están creciendo, y tenemos ahí registro de que están creciendo en torno a un 15%, han crecido un 15%.
¡Caramba!
En los últimos 5 años. Y estos son registros, no es encuesta. O sea, es decir, sí o sí, ¿no? Cuando se miran estos datos, tú dices, bueno, ¿cuántos de estos problemas de salud mental se reconocen relacionados con el trabajo? ¿Vale? ¿Cuántos? No, habitualmente tienen la etiqueta de bajas por contingencia común, ¿no? Es decir, que no se relacionan con. Entonces, de todos esos, un 0,025%, ¿no? Se reconocen como, sí, esto está motivado por el trabajo. Sin embargo, cuando preguntas a los trabajadores, Maite, cuando les preguntas, oye, ¿tú tienes un problema de salud mental? ¿Has tenido un problema de salud mental en el último año? Sí, lo he tenido. ¿A qué lo achacas? Aproximadamente la mitad, Maite, la mitad nos dicen que se debe al trabajo. Es decir, que las estadísticas, el sistema, ¿no? El foco, porque lo que decimos, ¿no? No se pone inversión en este tipo de cuestiones, no están reconociendo un problema. Entonces, claro, si yo no reconozco los orígenes de los problemas, poco puedo hacer por ir otra vez luego a la empresa saludable, a la esa que quiero ser saludable, para decir, oye, esto hay que organizarlo de otra forma, porque tenemos un problema muy serio. Muy serio, ¿no?
Bueno, estamos hablando en Artesfera con Óscar Pérez Zapata, el, como decimos, es profesor de gestión empresarial de comillas y CADE, doctor en sociología de las organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, eres teleco, lo que se decía antes, ingeniero teleco, y aparte sociología. Tus investigaciones se enfocan precisamente en esa contribución a una gestión empresarial más sostenible y saludable. ¿Cómo es la salud de las empresas españolas? Antes mencionabas esa conocidísima cadena de supermercados en las que se trataba de crear un buen ambiente de trabajo. Pero en general, ¿estamos todavía un poquito retrasados con respecto a otros países de nuestro entorno? No sé.
Estamos muy retrasados. Yo diría que, fíjate, estamos muy retrasados en general, incluso todos los países, yo diría, ¿no? Porque estas estadísticas que comentábamos hace un minuto de lo que se reconoce que está relacionado con el trabajo, poco más o menos podríamos generalizarlas a otros países, no es un tema español solo, ¿no? Entonces ahí hay un tema sistémico. Luego es verdad que cuando comparas España con otros países en el contexto europeo, hay cosas en las que vamos mal, claramente vamos mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas fundamentales de una empresa saludable, que quizás lo hemos mencionado pero no le hemos puesto el apellido, es, oye, lo primero es la prevención, ¿no? Podemos hacer que las cosas estén bien antes de que tengamos un problema, ¿no? Porque una empresa saludable, en principio, debería ser, en esta cuestión integral que hablábamos antes, debería ser, oye, previene, si puedes evitarlo, previniendo es lo ideal. Si no lo puedes evitar, trata de proteger, trata de detectarlo lo antes posible, ¿no? Y después, si aún así se produce un daño, pues trata de apoyar, de sostener, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones hay muchas áreas. Entonces, en la parte de prevención, por ejemplo, en las empresas españolas todavía sabemos que lo que hace la empresa típica es externalizar, ¿no? Es decir, claro, si yo externalizo mi servicio de prevención, si yo lo que busco es, realmente estoy preocupado por cómo estamos, ¿no? Todos los que estamos trabajando aquí, claro, lo que tengo que hacer es tomármelo como algo mío, como algo que forma parte central de lo que yo considero que debe ser esta empresa. Entonces, esto ya apunta a que no se hace así, ¿no? Porque lo estoy externalizando. Y luego hay otra cosa que también estamos bastante retrasados, y es en preguntarles y contar con los trabajadores. Ahora se dice mucho personas trabajadoras en vez de trabajadores, ¿no?
Sí, o empleados, bueno, sí.
Sí, entonces, quiero decir, vamos a ver, ¿quiénes conocen los problemas, ¿no? Que se tienen en el día a día, pues los que están delante de ellos, ¿no? Entonces, una cosa en la que España todavía va muy retrasada es en la participación, ¿no? Es decir, en contar con los empleados para identificar los problemas y para ponerles soluciones. Entonces, no hay una cultura tampoco en nuestras empresas en general, ¿no? Que fomente este tipo de cuestiones. Porque, claro, eso supone también, Maite, una cultura de colaboración en cierta medida, ¿no? Y entonces una cultura en la que todos remamos en una misma dirección. Y generalmente venimos todavía, ¿no?, de una trayectoria de, bueno, el empleado es una cosa, el jefe, el dueño es otra, ¿no? Entonces, bueno, hay espacios para win-win, ¿no?, que decimos en,
sí,
¿no?,
en todos ganan,
dicen los anglosajones.
Sí, sí.
Entonces, hay espacios para win-lose también, obviamente, ¿no?
Sí,
decir,
claro.
Lo que venimos. Entonces, yo creo que el Estado, debe hacer más, porque si no va a ir muy muy lento, ¿no? Bueno, luego si quieres hablamos de cosas que se pueden hacer.
¿Por ejemplo?
No, sí, claro. Sí.
Por ejemplo, externalizar...
No vamos bien, ¿no?
No vamos bien.
Entonces, claro, esto significa que dices, bueno, pues si externalizar no vamos bien y participación no vamos bien, y tampoco vamos bien en dar un cursito pequeñito de mindfulness o de yoga,
sí,
¿no? Porque es una cosa muy puntual que va muy sobre el empleado en vez de ir a lo estructural, a lo organizativo, a lo preventivo, ¿no? Si no vamos bien por ahí, pues tenemos que repensar cómo hacemos las cosas. ¿Cómo podemos obligar, entre comillas, obligar, ¿no? Porque hay algunos que deberían convencerse de estas cuestiones que hablábamos antes de la productividad. Deberían convencerse y decir, oye, si esto va a ser bueno, puede ser bueno para todos, para los clientes, para los empleados, para los dueños, ¿no? Lo podemos hacer. Entonces, bueno, hay ¿no? Hay, tenemos un espacio muy grande para crecer, pero yo creo que el Estado debe empujar en la medida de lo posible para que estas organizaciones aceleren la cuestión. Yo una medida que me gusta concretamente mucho, y que además bueno, está muy alineado con lo que es la política que ICADE y comillas también están promoviendo, y no es publicidad, ¿no? Es la cuestión esta de sostenibilidad y de métricas, ¿no? Métricas de transparencia. Entonces, por ejemplo,
vamos a aterrizar, ¿no? Métricas de transparencia.
Claro, en este ámbito, ¿no?, que estamos hablando. Imagínate que pudiéramos coger y decir, oye, mira, vamos a comparar lo que pasa en Radio Nacional de España con lo que pasa en otras emisoras de radio comparables, y vamos a ver cuánta gente está de baja por salud mental. Digo de baja porque es una métrica que sí que...
Suele ser un indicador bastante válido.
¿No?
Sí.
Luego, por supuesto, cuando hay alguien de baja, fíjate toda la cantidad de gente que puede estar que no llega a ese nivel de gravedad. ¿No?
Sí.
Pero imaginemos que esos números pudieran ser públicos y dijéramos, oye, ¿por qué en esta emisora A es 5 la proporción, ¿no?, de bajas, y en esta otra es 15?
Claro, porque,
bueno, pues sí. Vamos a poner la foto pública. Igual que ponemos foto pública para las métricas financieras, ¿no? Esto haría que las propias empresas, ¿no?, con la cuestión esta de la reputación y de la sostenibilidad, se pudieran poner manos a la obra y decir, bueno, vamos a ver, yo sé que algo no funciona bien en mi organización, ¿qué puede ser? ¿No? Porque claro, una de las cosas fundamentales que además nosotros hemos hecho investigación de esto, es que cuando el trabajador, vuelvo a lo que hablábamos antes de que los trabajadores apuntan a que la mitad de los problemas de salud mental vienen de su trabajo. Nosotros hemos hecho una investigación directamente en la que hemos tratado de analizar esto estadísticamente, y efectivamente confirmamos esa cuestión. Es decir, ya no es una opinión de los trabajadores, es que si la mayor parte de las bajas vienen del trabajo, y tú me estás diciendo que en esta emisora tengo 5 y en esta tengo 15, pues seguramente tengo 15 en esta, 3 veces más, porque algo malo estoy haciendo en el trabajo. Si esas métricas de todas las empresas, ¿no?, se pudieran visualizar y ser transparente, obligaríamos, para salir bien en la foto, a que las empresas se pusieran las pilas. Si lo queréis ver, lo podemos ver como lo que ha pasado con las cuestiones de género, ¿no?
Por ejemplo, sí.
¿No? ¿Qué dices? Sí. Que se ha dicho, joder, vamos a poner unas cuotas, vamos
sí,
a poner...
Las paridades y la...
Pero vamos a dar transparencia, para empezar, dice, más allá de cuotas o no cuotas, pero vamos a dar transparencia a las cifras para que a partir de esas cifras la gente los utiliza como objetivo, ¿no? Y dice, oye, ¿aquí qué está pasando en esta organización? Y ahora, como es complejo y es sistémico, como hablábamos al principio, habrá que ver en esta organización concretamente qué hay que hacer. Si es un tema de intensidad, por ejemplo, ¿no?, que hay muchas cargas, que es uno de los factores fundamentales, si es un tema de precariedad, si es un tema de incertidumbre, si es un tema de que no hay apoyo social suficiente, de que la gente no tiene control, ¿no?, de un montón de factores que todos conocemos que son importantes, ¿no?
Bueno, has publicado trabajos vinculados, relacionados con condiciones de trabajo, salud laboral, digitalización, innovación, género, que lo habías dicho, y gestión empresarial. Eres experto en la llamada intensidad del trabajo y sus efectos en la salud. Exactamente, porque ¿en qué te basas en esa especialización de intensidad del trabajo y sus efectos en la salud? ¿Intensidad es que se trabaja demasiadas horas o se trabaja demasiado duro? ¿En qué?
Sí,
qué
no, es? No, es una buena pregunta, ¿no? Claro, fíjate que intensidad, lo que viene, el punto clave de la palabra intensidad es el esfuerzo que se pone en el tiempo, ¿no? Entonces dices, claro, yo puedo trabajar muchas horas y con poca intensidad, o puedo trabajar muchas horas y con mucha intensidad, ¿no? O puedo trabajar, ¿no?
Pocas,
claro,
pocas horas.
Claro, pocas horas con mucha intensidad.
Entonces,
la intensidad, el constructo va a la cuestión esta del ritmo, del esfuerzo que le estoy poniendo. Se sabe que, aunque hay muchos debates sobre cuántas horas trabajamos, y hay un debate muy abierto desde hace varios meses en este país, ¿no? Sobre, oye, reduzcamos las jornadas. Nosotros decimos, en base a la investigación, no es que lo digamos nosotros, y se puede argumentar, ¿no? Es decir, el ritmo de esas horas, la intensidad, el esfuerzo que se pone, va a motivar más el cansancio que yo tiene y va a ser más importante que el número de horas. Entonces, oiga, no me hable usted de un debate de reducir las jornadas únicamente, no, hábleme de reducir las jornadas si quiere, pero hábleme de la intensidad también, porque si me va a reducir las horas y me va a hacer trabajar más duro, sabemos por investigación que eso va a afectar a la salud mucho más. Que esto es un poco la cuestión de la intensidad, ¿no? Una cuestión que, por otro lado, no deja de crecer. Tú miras los últimos 20, 25 años, 30 años, y en toda Europa no hace nada más que crecer. Es decir, cada vez más tenemos que trabajar de forma más dura.
Sí, sí.
Más esfuerzo.
Que es increíble con las innovaciones y la digitalización que se suponía que nos iba a facilitar el trabajo. Pues al final, ¿qué está pasando? Oscar,
claro,
Pérez Zapata.
Claro, no, la digitalización, como bien sabéis todos, y sabemos todos, porque yo creo que eso nos afecta a todos, ¿no? Quien más y quien menos tiene aplicaciones en su teléfono incluso, ¿no? Pero si no las tienes en tu ordenador, donde constantemente están pidiendo una cosa tras otra.
Sí.
Donde constantemente hay interrupciones, donde constantemente todo es para ayer, ¿no? Entonces, la tecnología, lo digital, puede servir para muchas cosas. ¿Quién no le gusta decir, oye, pues mira, estoy esperando un correo importante, pero me puedo ir a no sé dónde y el correo me llega al mail y, oye, si tengo que responder, respondo. Qué bien, ¿no? Qué flexibilidad más bien usada. Pero claro, el problema es que en general y en muchas otras ocasiones no es solamente el uso. El uso es muchas veces, oye, trabajo más de la cuenta, desconecto menos de la cuenta, me llegan muchas más demandas de lo que deberían. Entonces, digitalización, dice, oiga, la tendremos que regular, tendremos que hablar de vamos a ordenar esta digitalización, ¿no? Porque si no, lo que puede ser posibilidades positivas se convierte en lo contrario.
Pues ya nos quedamos. Bueno, antes de irme, ¿el teletrabajo es una asignatura pendiente en este país o es una asignatura pendiente en general en el mundo?
Sí, bueno, yo creo que es una asignatura pendiente en el mundo en general, ¿no? Dos cositas sobre el teletrabajo. Una, se relaciona con lo que estábamos diciendo ahora, de que al final corre el peligro de que estés siempre conectado, que no sepas desconectar. Entonces, el trabajo y derecho a la desconexión hay que pensarlos conjuntamente. Pero también hay que pensarlos con la cuestión de la intensidad. Oiga, no hablemos solamente del teletrabajo, hablemos de cómo se trabaja. Y digo que el teletrabajo, trabajar en un sitio o en otro no tiene por qué ser malo. Puede ser incluso más flexibilidad. Déjame que yo me quede un par de horas empezando a trabajar en casa, ¿no? La cuestión es cómo hago ese trabajo. Volvemos al cómo. Y el cómo hago ese trabajo, claro, las condiciones de trabajo van a estar muy motivadas por el contexto que yo tenga. Y mis señores jefes también, ¿no? Porque mis señores jefes pueden confiar en mí o pueden no confiar en mí. Y la cultura del teletrabajo va a ser muy diferente en función de donde estemos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es complicado, ¿no?
Pues Óscar Pérez Zapata, profesor de gestión empresarial de la Universidad Comillas ICADE, doctor en sociología de las organizaciones y sobre todo investigador que, enfocado en contribuir a una gestión empresarial más sostenible y saludable para la salud de todos.
De todos.
Muchísimas gracias por haberte acercado a esta tercera.
Muchísimas gracias, Maite, por estar aquí.
Mañana más, no sé si mejor, y ya saben que nos pueden recuperar nuestros podcasts en RTVE, Play Radio o Audio RTVE y en plataformas digitales. Hasta mañana.
Decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo:
contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener.
Cosa de magia cuando se transformaron en bestias.